¿Cómo están, amigos de Plática Artística? Aparte de abandonados, claro está, porque pues aquí los abandonamos un mes, perdonen de verdad, pero vamos a intentar mandarles más episodios, subirles más episodios para que se diviertan con el arte, como es nuestra misión en este grandioso podcast. Hoy, como siempre, me acompaña el señor RH Naranjo, el mono Sebas Vázquez, el chaparro que no tomó chocomilk cuando era chico. Y pues sigue chico.
Yo te pedí waffle por ser. Y me diste café, solo digo.
Sí, es que vino a mi casa a ayudarme a grabar algo. Que al final no terminamos grabando. Terminamos dibujando con luz. Ah, y, pero llega y pues le dije, ¿quieres chocomil para crecer? Y dijo, sí. Pero yo pensé que me lo decía de broma y de repente como que dije, lo dijo muy seguro. Entonces le pregunté, oye, ¿lo decías en serio? Y me dijo, sí.
Yo creo que tengo la teoría de que tomó como chocomil rancio. Como que le hizo efecto a la inversa, güey.
Lo achicó.
Me achicó.
Nah. Sí, lo achicó. Sí, ya. Fer es el editor edición de bolsillo.
Edición de bolsillo.
No puedes llevar a todos.
Mira, lo voy a
editar. Exactamente, es nuestro editor. Sí. Fer, si puedes, hazte así chiquito y métete en un bolsillo.
¿Hazte así chiquito más?
Hazte así de medio píxel, porque de un píxel ya eres.
Entonces, como Mitsuko, güey.
Creo que medio sigue siendo mucho.
No mames, ¿y Waffle? Tráeme el microscopio.
Tráeme el microscopio. Mala onda,
Chivas. No, no es cierto, es con cariño. Es que ya no te habíamos buleado, man.
Sí, esta es la buleada acumulada por un mes, ¿sabes? Entonces,
sí. O sea, no, pero me voy a guardar porque es un podcast serio.
Es un podcast que intenta ser serio. Así que sí, hay que bajarle a los chistes porque luego terminamos con puro Christopher Nolan. Nos regañaron en la audiencia.
Que nos dejamos de mamadas, básicamente.
Los productores ejecutivos del podcast nos regañaron.
¿Verdad, Sebas, que nos regañaron por decir groserías, verdad? ¿Verdad que sí, Sebastián?
Por tonteras.
Bueno, está bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
No sé la verdad.
Sí, Fer, como siempre, nunca sabe de qué vamos a hablar.
Vamos a hablar. Bueno,
hoy vamos a hablar no llega la
del arte digital. ¿No?
Arte digital. Okay.
Esta cosa que, o sea, vamos a hablar más o menos de. O sea, a partir de cuándo es arte digital. ¿Me explico? O sea, a partir de cuándo es arte. O sea, ¿qué es el arte? Básicamente, como en todos los episodios, esa pregunta no puede faltar. Es el eslogan de estas.
¿Y qué es el arte?
Cuatro temporadas. Así que, Rodrigo, ¿qué es el arte?
A todo esto, ¿qué es
siempre es la pregunta, ¿qué es el arte? Y nos enviamos media hora hablando de qué es el arte y siempre decimos lo mismo.
Bro. El vinito, sí. No, es agua de Jamaica.
A ver, Waffle, tú nunca has respondido a la pregunta. ¿Qué es el arte?
Sí, Fer, de hecho jamás ha respondido para él qué es el arte. ¿Para ti qué es el arte?
Jamás ha respondido ninguna pregunta, la verdad.
Literal, velo serio, velo serio.
¿Qué es el arte? Para mí el arte es una manera de expresarse, además de palabras, ¿no? Cada quien, cada artista tiene su estilo, lo cual hace que toda pieza sea diferente a la anterior o de cualquier otra. Entonces es tuya, ¿me entiendes? El arte es algo que tú creas, no por crear, sino porque lo quisiste, ¿me entiendes? Porque dijiste, pues lo quiero hacer, lo haces y es cuando se crea el arte.
Sí, pero justo de eso vamos a hablar mucho en este episodio, de, o sea, si el simple hecho de querer que algo sea arte, lo vuelve arte. Que yo creo que, o sea, hay una parte en la que sí, o sea, si haces algo con la intención de que sea arte, pues es arte. Pero, por ejemplo, la gente que dice que las películas de Marvel no son arte... hola Martin Scorsese.
Hola Martin Scorsese. No, dice que no es cine.
Sí, que no es cine, pero a ver, o sea, justamente, pues, o sea, pero
es un film cinematográfico, ¿no?
O sea, si alguien llegara y te dijera, no, es que Marvel no es arte porque no sé qué, y es como de, ok, no es arte, pero dudo que los hermanos Russo quieran que sus películas sean arte, ¿me explico? O sea, los hermanos Russo.
Ellos quieren
dinero.
Ellos quieren mar. Exacto. Encontraron un buen mecanismo y lo están aplicando.
Sí.
Que mira, finalmente es arte porque engloba el grabar, el actuar, el contratar guionistas, el hacer el equipo de diseño gráfico, el arte conceptual, la creación de render en 3D para los trajes, para las peleas, o sea, realmente arte en muchas partes.
No, sí,
que sea claro, comercial claro. Es otra cosa.
Pero ahí creo que eso con arte te estás refiriendo a arte de actividad. Es un arte. Esto es un arte. Todo, hacer eso. Porque, o sea, si arte es cualquier cosa que requiera mucho trabajo, entonces, pues que
no, sea, no me refiero a que sea.
O sea, si cuesta mucho trabajo hacer.
Es trabajo de parte de las artes. Es trabajo de parte de las artes. Porque finalmente están retratando los sentimientos y el arte de Stan Lee.
Sí, o sea, yo jamás dije que, o sea, Marvel no fuera arte, pero mi duda, o sea, mi punto es que, o haz de cuenta, un libro comercial no intenta ganar el Nobel de literatura, ¿me explico?
Claro.
O sea, busca vender. O sea, un libro, haz de cuenta que Christopher Tolkien, el hijo de Tolkien, ¿no?
Grande.
Hubiera decidido sobreexplotar la franquicia del Señor de los Anillos y escribir 50 libros anuales con puros escritores fantasmas y no sé qué, pues dudo que cualquiera de esos libros aspiraran a ganar el Nobel de Literatura, sino solo aspirarían a que una editorial los contratara para vender y agrandar.
Sí, porque al final, ¿cuál es el propósito del arte? El propósito del arte es crear cosas en el... Es uno de los propósitos, uno de los múltiples propósitos. Es crear cosas por el hecho de crearlas en sí. O sea, es como un poco como la filosofía, ¿no? O sea, ¿cuál es uno de los dogmas principales de la filosofía en general? Que es que uno hace filosofía por el hecho de hacer filosofía en sí. No haces filosofía para ser mejor persona. No haces filosofía para saber cómo actuar frente a los otros. No haces filosofía para nada de eso. O sea, ¿la filosofía para qué te sirve? Esencialmente, la filosofía, en esencia, ¿para qué te sirve? Es una pregunta muy interesante que respondió el doctor Zagal en su video de hace 2 semanas. Pero esencialmente,
el
la filosofía...
El gabinete de curiosidades
del
doctor Zagal,
con citas. Estamos
planeando a saber.
Ya accedió a la invitación. Ah, pues, sería un honor, güey. El tema sí, es cuándo. pero sí, o sea, el arte al final y la filosofía sirven materialmente en su estado más puro para nada. O sea, una pintura, ¿para qué te sirve? Es para adornar un cuarto, sí, pero no puedes construir algo con una pintura.
Sí,
no puedes.
Y justo lo que dices me recuerda a una frase de Charlie la fábrica de chocolates de Tim Burton. Que Miguel TV dice pues nada aquí tiene sentido, ¿no? Y el niñito se me olvidó su nombre, como Charlie. Y yo, ¿cómo se llama así la película? Y no me acuerdo.
José se llamaba el niño.
Sí, bueno, y Charlie le dice, pues los dulces Charlie no tienen sentido, si no, no serían dulces, ¿sabes? Entonces, o sea, yo creo que tiene que ver, ¿no? O sea, de que pues, el arte no tiene sentido, porque si tuviera algún sentido o algún propósito útil.
Ya no sería arte. Eso es, creo que una de las cosas más padres del arte, que es plenamente espiritual, ¿no? O sea, lo que hace que una obra maestra, o sea, no sé si han visto los memes de de Amo la Democracia de Pablo, donde sale que hicieron un concurso de arte y el primer lugar es una obra toda cucha y horrible y el segundo lugar es una obra maestra, ¿no? Pero, o sea, al fin y al cabo, ese es uno de los dilemas más grandes de arte, ¿no? ¿Por qué hay piezas impresionantes? ¿Por qué ves gente caminando en la calle casi pidiendo, rogándole a la gente que le compre su obra de arte, que la ve si es magnífica, y esa obra de arte nadie la quiere comprar? Pero al mismo tiempo tienes en museos obras que es un cuadro azul con una línea roja y 2 puntitos blancos. Sí, esa no fue una referencia a ninguna obra de arte en particular, definitivamente no. En millones de dólares, ¿no?
O ve algo más reciente, que vende un tipo esculturas que le pidió a un museo o a una galería, le pidió como 36 mil euros para hacer su obra, y su obra se llama Toma el dinero y lárgate. ¿Y saben cómo es la obra?
Es que él tomó el dinero y se largó.
Ajá, o sea, tomó un lienzo, lo colgó y se fue. O sea, y la galería perdió 36 mil dólares, digo 36 mil euros. Porque, o sea, no le podían decir nada. O sea, lo contrataron para eso. Lo que la galería quería es que este tipo con los 36 mil euros hiciera algo que ya había hecho, que era como pegar billetes en un lienzo. Que, pues, o sea,
sí,
cualquiera lo hace,
blanco,
¿no?
Sobre blanco.
Ándale. Pero incluso, no sé por qué, pero blanco sobre blanco me gusta mucho. O sea, sinceramente es un cuadro que me gusta mucho. O sea, esos dos tonos de blanco me mira, gustan. Mira, o sea, yo no lo compraría, llamada, obviamente.
No, o sea, mejor hazlo tú.
Exacto. O sea, yo jamás compraría ese cuadro. O tal vez sí, si me sobrara el dinero.
No, Mateo, no, ni aunque me sobrara el dinero.
Mejor vuelve a ser el. Mejor hazlo corte. Tú. O sea, mejor reproduce con el cuadro tú y ya.
Sí, pero
nah, esto sobre, se va a quedar.
No sería blanco sobre blanco.
Que todo se.
O sea, por algo, no sé, algo tiene ese cuadro que yo sí lo tendría en mi sala.
Yo no.
Como
o sea, vi me consta, vi un programa
o sea,
de
algo tiene, algo, o sea, no, de verdad no sé. Es como la cultura. No sé por qué me gusta.
Dos cuadrados blancos. Dos cuadrados blancos.
Güey, vi un programa de millonarios y yo digo, "Ah, pues está tiene un apartamento hermoso, espérate. Y en una de sus paredes tenía un cuadro que era, creo que era acá, que era el inicial de su nombre, en grande. Y dije, wow, pues seguramente pues, lo compró en algún lugar. Dijo, pagué $50,000 por esto. Y yo,
¿neta? ¿De verdad?
O sea, pagaste 50 mil dólares.
Eso, señores, se llama soberbia.
$50,000 por la inicial, que puede ser la inicial de cualquier cosa, por un cuadro de 3 metros que pudo haber pintado tu primo.
Y deja verlo, o sea, pintado, o sea, lo pudiste ver impreso y ya.
Exacto.
Y deja, o sea, no, no, no necesitas invertir nada. Entras a Canva, lo haces y lo imprimes y ya, o sea.
Pero neta, $50,000 por una K. O sea, te puedes comprar cualquier cosa y te compras una K.
Sí, sí, sí.
Bro.
Literal. Sí. ¿Qué va? Pero es muy interesante ese tema. O sea, al final sí. El arte es. Por naturaleza.
No, blanco sobre blanco, te lo aseguro. Eso, a eso es a lo que yo le digo flojera, ¿verdad?
No, flojera es lo del el lienzo de toma el dinero y verte. Porque incluso blanco mira, sobre blanco.
Pues
sí,
no,
sí, fuiste a sí fuiste
eso
a comprar
no es
las pinturas.
Eso es inteligencia. Eso es inteligencia. Sí.
O gente que deja frutas en paredes. O sea, gente sí, inconsciente, o sea, sí. Te digo. Gente que se le olvida un bote de basura en una exposición o vende aire, güey.
O vende aire, exactamente.
Nos ¿cómo? Encantan las referencias no. En este.
No, sí, es que.
¿Qué
no.
Pasa? Ah, mira, imagínate esto.
Ya se acordó.
Imagínate esto. Imaginemos que en realidad sí había una escultura ahí, se la robaron y pues decidieron que iban a vender aire.
No.
Lo dudo. No, sí, no.
No, ¿verdad?
O sea,
no.
Es que
este waffle con sus teorías de
que
la conspiración.
Que se lo piensa una persona inteligente porque logró convencer a un montón de mamadores que era buena idea comprar aire.
Sí.
Exacto.
O un concepto, pero sí tienes razón que es una tontería que ves artistas que se parten 6 horas haciendo un cuadro que les queda precioso a algún tarado que digo, voy a poner una foto. Y ya.
Es que se cayó algo.
Se cayó algo.
Mira,
se cayó algo.
Pero a ver, o sea, justo mira, también hecho, eso tiene que ver con
la cosa
si el arte engloba también como la estrategia de marketing para ese arte, porque por ejemplo,
de hecho,
o sea, lo que yo digo, la Mona Lisa está muy lejos de ser el mejor cuadro de Da Vinci, pero es el más famoso, ¿sabes? Y no es el más famoso porque sea el mejor, ni porque sea el mejor retrato hecho en la historia, ¿no? Porque, o sea, eso de que te. Porque eso de que te siguen los ojos y no sé qué, pues cualquier. O sea, de hecho es una técnica de pintura. O sea, pones 3 puntitos y, o sea, cualquier pintura te va a seguir, ¿no? Pero realmente no es que te siga porque es una pintura. O sea, es una ilusión óptica que se puede hacer en. O sea, tú la puedes hacer en tu casa.
Sí, que hay ilusiones ópticas muchísimo más. No, no sé si ustedes han visto el cuadro este, que si lo ves de un ángulo es una mujer joven y si vas caminando poco a poco va envejeciendo.
Sí, es que son como varias láminas, ¿no?
Sí, son muchísimas láminas, pero sí. O sea, yo lo vi me quedé con máquinas. O sea, eso está cañón.
O sea, es como las torres de satélite.
Que los ves de lado y son miles de palitos y puntos negros movidos en 3D que no tienen nada que ver.
Sí.
Pero si te pones enfrente crean una imagen con profundidad.
Ah, esos son preciosos.
Esos son
increíbles. Sí, sí,
mira,
sí.
De hecho.
Sí.
Hay uno de una. Hay serie, alguien. Sí, bueno, tengo un
Si lo buscamos,
padre
los
de unos
aquí.
Amigos.
O el del dragón. Sí, que los ojos no son lo único que te sigue. La cara del dragón. Que toda la cabeza del dragón te sigue. Entonces,
ah, sí.
Y en realidad es que no está así la cabeza, sino que está como. Está
escondida.
Hicieron uno en mi escuela. O sea, en mi escuela y unos de la prepa. Hicieron un proyecto y lo pusieron en la escuela ahí. Y entonces ahí está. Y sí te seguía ahí. Pero eso es lo.
Te sigue toda la cara.
Pero eso es lo que digo. O sea, no, o sea, la Mona Lisa no es famosa porque tenga una una técnica inigualable o que sea el mejor cuadro o el cuadro más bonito de toda la historia. Porque, por ejemplo, la última cena es mejor cuadro, mira, a mi parecer.
Por ejemplo,
cualquier otro cuadro de Da Vinci, ¿sabes? Pero la Mona Lisa es famosa porque se la robaron 5 veces. Entonces, eso también me gustaría ver aquí. Porque justo creo que tiene mucho que ver. Que es si la estrategia de marketing hace que la obra sea... O sea, evidentemente hace que la obra sea más importante. La estrategia de marketing, me refiero, es parte de la obra. Ya, perdón, Sebas, ahora sí puedes hablar.
No, iba a hablar, por ejemplo, uno que es el papá de unos amigos, que me empezó a seguir hace poco, que también hace arte un poco surrealista. ¿Sabes esto? Y mira, son pedazos casi puestos aleatoriamente, pero se ve bien.
Sí.
O sea, mínimo, ves un esfuerzo, ves un trabajo, o ves que trata de expresar harto. Se llama Estrella Vagabunda. Y está bonito, pero no es lo mismo llegar como animal y pegar un plátano.
Como poner una sandía.
Exacto. O sea, hay buenas formas de hacer arte de manera simple, no digo que no. Pero hay formas a formas.
Lo mejor del plátano pegado en la pared fue el tipo que llegó, lo descolgó y se lo cogió.
O no, ¿sabes qué es peor? ¿Sabes qué es peor? El calco. El calco se me hace una basura. Vi un artista, que no recuerdo si española o argentina, ya le quitaron su beca. En una morra.
Uy, a ver si le invade un país.
No. ¿Qué pasa? Oye, ya tengo una mercancía. A ver si le invade un país. Una mercancía. Bueno, sí tenemos una lista, ¿no? De mercancía.
Sí, tenemos mercancía planeada para cuando seamos famosos.
Pero sí tenemos ahí bien la lista, ¿no?
Porque... Pero manden la lista, no manches. O sea,
sí.
Hay que poner ahora el...
A ver si me mando el paso.
¿Cómo me... Ay, Dios mío. Bueno, el chiste es que la chava, yo dije, bueno, se hizo los dibujos. Se supone que la temática era Japón o anime, algo así. Y era un artista que nada que ver, pero tenía beca. Y dije, bueno, igual le hacen los cuadros chingones. ¿Sabes qué hizo, güey? Hizo cuadros, no es mal pedo, le quedaron horribles. O sea, pues, si ves la estética que usa y la que usó ella, están muy feos. Y mira qué hizo. Buscó anime en Pinterest y hay dibujos comprobados que gente que fue viendo como que la seguía en Twitter, como de, oye, pero ese dibujo era tal persona. Era una calca exacta de otro dibujo, pero hecho al güey y con otros tonos. Y es cuando dices, te pagaron 50,000... O no me acuerdo cuánto le pagaron. Le pagaron bastante. Por hacer una calca. Y luego cuando te descubren dices, es que no era mi intención y nunca me di cuenta que eran los cuadros. Y es como de, no manches. Te diste cuenta desde que buscaste todas las imágenes en Pinterest y te las robaste. Sí. Pero, bro, no.
Es que sí se ve, bro.
Es que enoja.
Enoja. Va a tirar su repisa de atrás. No, pues es como el coso este del el logo del nuevo aeropuerto. Hermosísimo el nuevo aeropuerto, no, hombre. Se está quedando
padrísimo. Está padrísimo el anterior, cara. Pero bueno, sigue.
Diseñado por Norman Foster y este Fernando Escamilla, creo que se llama. Sí. El que hizo el Sumaya. O sea, una colaboración brutal, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y este por su berrinche.
Vamos a cancelarlo, mira.
¿Qué fue eso?
Oye, no, síguele, no queremos pero entrar en política, no queremos punto, que nos tiren.
Es que es como el logo, es como el logo de pues del aeropuerto nuevo, ¿no? Que
tenía el logo ahí. De la Ciudad de México. Ni siquiera el logo del aeropuerto, el logo de la Ciudad de México.
Ah, que se supone que es que es plagiado y no sé qué, pero no es cierto, O sea, no es cierto. O sea, nada más se parece, pero o sea, de que
todo de que, aquí al lado,
o sea,
¿no?
Lo que estaba
no es cierto,
logo
o sea, les digo,
México,
no es cierto, es totalmente no es cierto, mira, jamás.
No, de verdad que no, o sea, sí investigué porque o sea, es un logo que la verdad me gusta mucho. Pero no, o sea, incluso en qué está basado el logo, o sea, el logo de la ciudad está basado en el código Mendoza, en el códice Mendoza, ¿no? Que es esta, que de hecho fue el logo de la ciudad cuando AMLO era jefe de gobierno de la ciudad. Entonces yo creo que justo por eso ganó, ¿no? Nostálgico, o sea, sí. Pero no, o sea, se supone que se lo plagiaron a una banda, pero nada que ver. Pero el punto es que en el aeropuerto del nuevo aeropuerto, en el logo del nuevo aeropuerto.
De perfecto.
El aeropuerto de aero nuevo.
Ándale.
Logo de aeropuerto.
En el aeropuerto del nuevo logo, sí.
En el logo del nuevo aeropuerto, buscaron mamut en internet, pegaron la foto ahí a una tinta, ¿no? pero de qué. Y llegaron unos tipos así, chairos, defendiendo y diciendo: el logo costó 2,000 pesos. Evidentemente no iba a ser el mejor. Y yo, por 0 pesos, yo traigo uno mejor. O sea,
no es por 0 pesos. No es por 0 pesos. No eres una cantina, eres un gobierno.
Aparte, deja, o sea, justamente.
No manches.
Y no, bueno, no solo es el logo de cualquier cosa, sino es el logo que recibe a todo el turismo mexicano. O sea,
no. Es que es lo que llegamos. O sea, no está mal que lo compren. Pero no me digas, con todo el dinero que hiciste para hacer un aeropuerto, no te alcanza para contratar a un diseñador gráfico que vaya saliendo de carrera para que te haga tu logo.
Había un meme.
Es una tontería.
Había un meme que está AMLO con el Chocoflan en su meme. En su oficina. Y el Chocoflan le está enseñando el logo. Chocoflanes le está enseñando el logo. Y mira, papá, aquí le puse un mamut. se los pongo aquí en edición. Pero se los ponen en edición.
Nos van a
mirar
el podcast.
Sí, ya, perdón. Es que no me acuerdo de cómo se
llama. Pero bueno, arte digital.
Arte digital.
Nos desviamos hasta
pantalla.
Arte digital.
Ok, yo creo que, o sea, se refiere al arte digital, no tal cual porque sea arte digital, que sí es, vaya. Pero es arte digital porque es una rama del arte que es el dibujo hecha de manera digital.
No, yo creo que, porque el arte digital no solo entra en dibujos, sino también en cine, o sea, entra en muchas cosas. O sea, yo creo que como la animación no es un género, sino como una forma de, o sea, es una nueva manera de expresar, ¿sabes? O sea, porque mucha gente piensa que la animación es un género en sí, cuando realmente no, o sea, tienes...
Es una rama.
Exactamente, o sea, es una forma de expresión diferente, no es un género. El problema es que Disney... nos impregnó esta idea de que todas las películas, si son animadas, son para niños, cuando realmente no es cierto.
No, porque si cualquier película es animada es de Disney.
Exactamente, sí, también. Si sí, puedes tener una película de estudio Ghibli, pero es de Disney.
Es de Disney.
Es de Disney.
Sí.
Esa tía, ¿no? Que dice, ay, esos dibujos de Disney, tan bien chistosos.
Pero ya oficialmente Anastasia, que era como él era el ejemplo de Disney, no de Disney, ¿no? Anastasia. Todo el mundo creía que era Disney, pero no era. Ahora ya es de Disney, Anastasia.
Sí. Es de...
Bueno, ¿qué no es de Disney hoy en día?
Hasta las películas de estudio Ghibli son de Disney. Bueno, los derechos de distribución
son capaces. Los creo perfectamente capaces de comprarlos.
Anastasia no era de Disney.
¿Qué? Sí. Pero ya se la arruinó toda su vida.
Anastasia no es de Disney, señor.
Es de Fox Animation.
Sí, era de Fox.
Me encanta cómo anota en el minuto 24 hacer un corte. Anastasia no es de Disney. O sea. Y lo anota, velo.
Y lo anota. Sí, ahí está.
No, estoy viendo por qué no.
Ese sí es un ejemplo muy fuerte, que todos... Yo creo que sí serían capaces de comprar Estudio Ghibli para hacer una reanimación de Totoro. O sea, ni siquiera de cualquiera de otras películas, solo de Totoro.
Sí, justo, de Totoro.
O vender merchandising.
Pero, por ejemplo...
Es una mala secuela de Totoro.
¿Ya vieron la nueva de Ghibli? O sea, la 3D.
¿Ya salió?
No, sale el 3 de noviembre en Netflix. O sea, ya salió en cines y ya la quitaron. Pero perdón, pero un juego de PlayStation 2 se ve mejor. O sea, se los juro, no, o sea, sé. Como que no se ve Studio Ghibli. O sea, se ve muy chafa, la verdad.
A ver, estoy viendo imágenes. Ay, no, hicieron pintado sobre el modelo.
Sí o no, se ve rarísimo. O sea, busca Studio Ghibli 3D. No, o sea...
Que mira, es un buen trabajo, o sea, los diseños se ven bien, pero están muy... La
pero está muy como plástico. Atrasado 20 años, ¿estás de acuerdo?
Para algo del nivel de estudio Ghibli sí se ve un poquito...
Sí, o sea, te digo, un juego de PlayStation 2 se ve mejor.
O sea, ve los cabellos, en especial se notan los... O sea, sí, esa animación como...
¿Es de la niña esta?
Sí.
Ok, entonces sí se ve horrible, la verdad.
Es que mira, tampoco se ve tan mal, pero...
O sea, ve Paw Patrol.
Exacto, es Paw Patrol.
La verdad, La verdad, la película de Paw Patrol, yo ya la vi.
Dice, está buena. Menor.
Yo la quiero ver.
La trama está...
Dice, Slowpoke okay. Magnum del cine animado.
Pero oye, la animación está muy buena. No, fuera de broma,
cuando sí, sale, pues... se resbalan por la resbaladilla.
O sea, la trama profunda de unos caninos que luchan contra una sociedad supremacista está fuertísima.
Sí, sí, sí.
Es horrible.
No, pero los Paw Patrol tiene, o sea, la animación de Paw Patrol de la película, la verdad está muy buena.
Es que sí, o sea, es que actualmente ya hay un estándar del cual es muy difícil bajar. O sea, ya tienes un estándar donde pues ya haces, o sea, intentas que todos tus personajes sean únicos, como hace Pixar, o intentas que todo lo que hagan los dedos tenga sentido, como...
Oye, sí, ¿qué opinas de la nueva película de Pixar? Digo, de... Luca. No, esta sí es de Disney, que es de una casita.
¿Cuál tú?
¿Cuál? Una de Disney que acaban de sacar un tráiler que supone que es venezolana.
Ah, ¿Encanto?
Ah, ¿Encanto?
Encanto.
Ya,
pues, una casita. Trata esqueletos o cómo.
No se ve buena, ¿eh? Yo sí
se ve buena,
quiero.
Se ve interesante. Entonces,
sí.
¿Esta sí es de Disney o es de Pixar?
Es de Disney. No, es de por Disney. Lo que siento que va a ser una copia de Moana otra vez, como hicieron con Raya. Entonces.
Raya, es que Raya yo vi muchas críticas y neta no me dieron ganas de verla, pero la quiero ver por la animación. Pero
es que sí, la animación está muy bien cuidada.
No. Estoy muy seguro de que los guionistas de Raya leyeron mi segundo libro. Porque te lo juro, estaba viendo la película y salen los Drul, como sea que se llaman, las estas sombras, y yo como, ah, chirrión, esos son Cornian. Y luego sale la espada de la chava y yo, ah, chirrión, ese es un Fedelac. Qué fregado.
Imagino a
esas son mis.
¿A dónde habría
enviado
el
guión? No, pues.
Solo que yo publiqué el libro como un mes y medio antes de que saliera la película.
No, pues yo ahorita el juego del calamar. Les pues aquí anoto
muy buena
pues,
serie.
Mis ideas y así.
No la he visto y no la pienso.
Muy vela. No, mira.
Ya la traigo hasta aquí de solo Instagram.
De Naranjo, memes. Naranjo.
No la quiero.
Dale
ver,
una oportunidad.
No la quiero ver ya, o sea.
Denle una oportunidad. Mira, yo sé lo que les digo. Yo soy medio mamila cuando se trata de películas. Y si son series, yo digo, ay, esa tontería que. Está buena. No es
no,
que digas.
He visto wow. Pedazos. Mi hermana ya la vio. Y también se obsesionó y vi pedazos. Lamentablemente,
está muy buena. O sea,
todos los pedazos que vi los veía mientras comía. Entonces,
el viejito
o sea, tiene una que otra no cosa que dices.
No es buena idea sí. Ver esa serie mientras comes. Entonces, ya solo con eso ya no tengo ganas de ver.
No, pero o sea, vela, yo aquí anoto todas mis ideas desde hace como un año. Y tengo una anotada que te lo juro es la premisa del juego del calamar. Te lo juro. O sea, yo como
del mazapán, ¿no?
Una idea menos.
Mira, a mí se me ocurrió justo
es que
la
no
trama.
Partes, Mateo.
O sea, a mí se me ocurrió una trama no igualita, pero muy similar a la de Disney esta, la de los elfos que se me acaba de ir el nombre de la película.
¿Cómo
se llama?
Me encanta la película, que la criticaron mucho porque se parecía a Fullmetal Alchemist, algo así le habían dicho que era copia, que quién sabe cuánto.
Elfos, no sé, pero Disney. la de magia donde los unicornios son callejeros.
Encanto.
Ah, Onward.
Onward. Este es increíble. Me encantó.
Onward, a mí se me había ocurrido una idea muy similar a esa, ¿eh?
Por dos.
Y al día siguiente salió el trailer y yo como...
Perdí por cuatro.
Ah, por cuatro.
Es que neta, es que sí. Mira... Hay una que otra película que ahorita dices, ay, no, ¿por qué? No había necesidad, pero hay una que otra que siento que esta, se me va el nombre.
¿Encanto?
Pero esta película es muy buena y siento que pasó demasiado desapercibida.
Onward.
Está muy buena, pero siento que pasó muy desapercibida por la calidad
es
de
una
la
es versión interesante.
Es que justo, o sea, justo pasó en la pandemia, o sea, en México todavía no había Disney Plus, o sea, ¿sabes? Entonces, o sea, se tardó como dos meses en llegar a Amazon, o sea, fue por tiempo. Si no, yo creo que sí hubiera sido mucho mejor.
Pero estuvo muy buena.
Pero a ver, o sea, no es la mejor película de Pixar. O sea, no es
Ratatouille. Solo quería decir una cosa, hablando de Onward, creo que fue de los primeros episodios que grabamos.
Sí, fue el tercero.
Sí, es cierto, fue el tercer episodio que grabamos.
Sí,
no sé, la verdad la película se me hizo. Bueno, para saber lo que opino, porque ni yo me acuerdo de qué opiné, vayan a ver el podcast. Pero no, ahorita sí estoy viendo fotos de la de Ghibli y...
Sí, pero
parece animación de Toy Story 2.
No, es que peor, porque te digo, o sea, ya hay como cierto estándar en la industria, el cual es muy difícil bajar.
Se ven muy plásticos.
Pero, o sea, por ejemplo, el peor estudio yo creo que es Illumination. Pero esto está peor que Illumination, ¿sabes? O sea,
sí, es que el tema con Illumination es que tienen una buena manera de hacerlo barato. O sea, como que
Illumination. Sí, o sea, pero aparte, o sea, lo hacen como demasiado comercial. O sea, lo hacen como para maximizar ganancias y minimizar costos todo lo posible. Entonces, de que te encuentras el mismo personaje triplicado en el fondo, o sea, ¿sabes? Entonces es como de, o sea, tienes
los Minions.
Estudios, sí, ajá, o sea, no, o sea, la vez pasada vi la de La Vida Secreta de Tus Mascotas. Las salchichitas son una copia de los Minions. O sea, pero de que bailan igual.
¿Soy yo
igual?
¿O hay muchos, o sea, Minions? O sea, y hay muchas versiones de Minions que
no, son demasiado, estos tres personajes tontos, o sea, ya, ya.
Que están como por ahí.
Pero es que, o sea,
¿Sabes cuál película de animación está increíble y que quiero volver a ver? Que no, me quedé como a la mitad. Lupin the Third. Está muy buena. La animación está increíble. Creo que le hizo Monkey Punch. Monkey Punch, si no me equivoco. Pero, o sea, se supone que el anime es de... Lo quiero ver también.
Ah, ya, la de El Castillo,
De Cagliostro, o sea, sí, pero ya Cagliostro. Es la adaptación de años y años después. O sea, hubo toda una serie de Lupin. Uh-huh. Pero ahorita la película está muy buena. La animación está increíble.
Que justo hablando de Lupin, les recomiendo la serie de Netflix porque está muy buena.
Sí.
O sea, están basados en el mismo... Están basados en el mismo personaje. Se las recomiendo. La de Netflix está muy buena.
¿Cuál?
No, pero Lupin de Lupin. Lupin. Joya de animación.
Ah, la serie, sí.
Sí. Muy super fluida. La vi como 3 veces seguidas. Me gustó mucho.
No, pero este que te digo, o sea, vi la animación y es como hicieron animar 2D en 3D y les quedó bien. No, o sea, esta de que se pone el personaje, corre y se va, le sale bien.
Seguro está en YouTube. O sea, como ya es viejita y no lo encuentro.
No hablo de la vieja, hablo de la nueva, la que sacaron como en 2019.
¿Dónde está?
Sí, a ver. Mira, es Lupin the Third, the First. O sea, como que le cambiaron el... Déjame les pongo el nombre. Está muy bueno.
No, sí sé cuál, pero ¿dónde la puedo ver?
Según yo, en Apple TV, pero ya lo busqué pirata.
Ah, bueno.
Sí, está en Apple TV.
Pero no busquen, o sea, el pirata, chavos.
El Castillo de Cagliostro me encantó. El Castillo de Cagliostro es muy bueno. Pero entonces, ¿es como una secuela?
Es que no sé cómo explicarlo. Es que vi que Lupin dio tantas vueltas. O sea, tiene tantas series y tantas temporadas que ya no sé por dónde empezarlo.
Espérate, entonces es una serie. Hay una serie.
O sea, según yo, puedo primero la película. Después salió una serie que es Lupin the Third. Y de ahí van saliendo, que es como este grupo del el chavo con el sombrero. Que tiene que utiliza un revólver y tiene un cigarro. Otro que es un samurái. Y Lupin.
Pero a ver, pues no es el que de este Carlos Vallarta hizo el doblaje.
¿No hizo Carlos Vallarta?
Creo que sí, o sea...
Nunca supe.
Doblaje.
Oye, Vallarta, ¿soy yo? Vallarta subió de peso.
No sé, hace mucho que no veo a Carlos Vallarta.
Es que desde su primer show, lo vi ahorita y dije, ay Dios, y ahora sí come.
Sí, 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 el doblaje lo hace Carlos Vallarta, sí.
No manches.
Sí, es cierto. No,
pero la película está muy buena y la animación es una joya. O sea, la animación es preciosa. Vela en 4K, te mueres. Uh-huh. Hay tanto detalle en todo que hasta las escenas de acción se ven preciosas. Una recomendación. De hecho, me voy a empezar a ver el anime. Cuarto me gusta. Ah, Baki. Baki también es muy bueno.
Sí, oye, deberíamos hacer un episodio solo para animación japonesa.
Sí.
Uy, no,
ahorita estoy viendo
Aguántame.
Ahorita estoy viendo Demon Slayer. Es muy bonita la animación. Muy bonita.
Por fin, habías tardado.
Ahora, me gustó más Attack on Titan. Me gustó más la animación de Attack on Titan. Siento que es... Mi prima, que está estudiando animación en la uni, videojuegos, me dijo que, o sea, describió la animación, creo que muy con trazados gruesos o algo así.
¿Cuál, la de
Attack on Titan? Demon
Slayer. Ah, sí.
Pero,
Mateo, te toca a ti ver.
Pero dice que la manera en la que le enseña lo hace ver más violento. Hace ver más violenta la
escena. Luego anime.
Ah, está contando
no
es violento.
No,
y Demon Slayer, aunque le corten la cabeza a alguien, se ve bonito.
Sí, o sea, está.
¿En qué vas? ¿En qué parte vas?
Ya acabé Attack on Titan.
No, hablo de Demon Slayer.
Ya hasta la reseñó y todo.
Voy en el capítulo 10.
¿Qué está pasando en la trama?
Se acaban de echar a los 6 brazos de las pelotitas.
Uy, no,
¿pero por qué me spoilean? ¿Por qué me spoilean? Yo la quiero ver y me la están spoileando. Por favor.
No te preocupes,
por favor. Aquí cortamos podcast y volvemos al arte digital, por favor. Porque ya llevamos como una hora.
Espérate llegar a la saga de a la parte de las arañas en el bosque.
Dios mío, ya
pasa. Sebas, me vas a obligar a hacer algo.
No, le dije esa parte, no le dije qué pasa, ni ajá. O sea, nada más espera.
La voy a seguir viendo, pero. Espera. O sea. Pero Mateo, síguele. Yo sí te recomiendo que hagas Attack on Titan.
Sí, la quiero ver, la quiero ver. Todavía no tengo tiempo, estoy viendo mucho.
Yo tengo un buen de animes pendientes. ¿Saben cuál quiero ver?
Evangelion.
No lo he visto.
¿Eso está en
los 90s? ¿La original de los 90s?
Ajá, todo Evangelion. Creo, o sea, me falta Evangelion. Me falta Gurren Lagann. ¿Cuál otro me falta? Es que me faltan varias, o sea, me hice una lista que no encuentro.
Mira, yo lo único que sé es que voy a poner a Mateo Verano.
Sí,
por hay un buen que necesito ver.
Empieza detalle. Por Attack on Titan, que es un muy bueno. Pero bueno, volviendo al arte digital.
¿Es arte digital, papi?
De hecho.
A ver, sí. A ver, Mateo.
Sí.
¿Qué sigue?
A ver, o sea, yo mi duda, que hemos intentado responder desde hace 30 minutos, es ¿a partir de cuándo un post de Instagram se podría considerar arte digital? ¿O a partir de cuándo un TikTok se podría considerar un cortometraje, por ejemplo? Porque hay varios que he visto en TikTok. Así, o sea, en el formato de un minuto te cuentan algo muy padre, ¿no? La mayoría son loops, que la verdad ya me hartaron, porque pues, qué horror una historia, que es un puro loop, ¿no? Ya vimos eso 5 veces, o sea, digo 50 veces en el cine ya.
50 veces.
Y en películas, ¿sabes? Y se disfruta mucho más. En un minuto, como que la idea del loop y así, como que no te da para mucho, porque como que en las películas sí te logran explicar por qué hay un loop, ¿sabes? O sea, un bucle. Para los que no saben inglés, ¿no? Por si acaso hay alguien que no sepa inglés. No, pues a ver, pues hay que ser inclusivos con todos, ¿no?
Broma es broma.
Pero a ver, o sea, entonces, pero hay muchos cortometrajes que son muy buenos y que en el formato de un minuto te pueden contar una muy buena historia, o en el formato ya nuevo de 3 minutos también, ¿no? Entonces, o sea, mi duda es, ¿en qué momento un post de Instagram se puede volver arte digital, o en qué momento un TikTok se vuelve un cortometraje, o sea, cuando hablamos de cine o así, ¿sabes? Entonces, pues ¿dónde creen ustedes que está la línea? ¿Qué tan gruesa es la línea, ¿sabes? O sea, todo.
Por ejemplo, de Instagram, yo diría que depende de lo que contenga. Normalmente, por ejemplo, si es un dibujo, pues sí llega a ser arte.
Es el dibujo, o sea, yo creo que.
Exacto.
O sea, hay que distinguir. Yo creo que la publicación de Instagram.
No.
La publicación no es arte.
Es el contenido de la publicación.
Yo creo que es arte. Es arte cuando lo conviene el autor en arte. O sea, yo podría tomarle una foto a mi corta uñas y no sería arte porque no quiero transmitir nada. Pero, por ejemplo, digamos un post de Waffle, un post de Mateo, que sea una foto que les tomó una hora hacer. No, que no es tanto el tiempo. Realmente no es tanto el tiempo, porque a la hora de trabajar no importa tanto el tiempo. Pero que realmente quiera transmitir algo.
Exactamente, o sea, en ese momento justo, es lo que decíamos al principio,
¿no? Y pero ahí el arte sería la foto, no la publicación de Instagram.
Pues que cómo compartes.
Ajá, o sea, el arte. Sí, o sea, si hablamos, o sea, justo es lo que quiero ver. O sea, la publicación evidentemente incluye el contenido de la publicación. Entonces, por eso dijimos publicación. Pero justo es lo que estábamos diciendo al principio, lo que dice Sebas, ¿no? O sea, de que si él le toma una foto a su corta uñas. Pero él no quiere que sea arte, ¿sabes? Pues, o sea, no se vale que alguien llegue y te diga, ¿cómo puede ser que este tipo esté haciendo arte cuando realmente no es arte? No sé qué. Y es como de, bro, yo no quería que fuera arte, ¿sabes? O sea, si tú no estás viendo como arte.
Yo le estoy tomando
arte,
una foto a mis guaraches.
Exactamente.
O sea, me estoy tomando fotos a mi tostada porque es fin de año, ¿no? No estoy tratando de transmitir nada, bro.
Y no por eso te quieres hacer de chef o de artista, ¿me explico? Por tomarle foto a la comida.
Que a veces hasta se siente chido cuando subes algo y incluso aunque sea un amigo te dice, ah, qué chido, porque empiezas una conversación. No está mal el subir cosas que no son tan relevantes. Yo lo hago, tengo un prive en el que tengo a mis amigos y ahí comparto pura tontería.
No, sí, y finalmente, o sea, hasta cierto punto, compartir cosas irrelevantes es trabajo, ¿no? O sea, todos los influencers, o sea, Luisito Comunica, por ejemplo, ¿cuántas cosas irrelevantes hace que publican, ¿no? Ya.
Comerse un taco de tarántula.
Bueno,
pero se cuenta que eso sí es relevante porque es de lo que va a su canal, ¿no? Y es algo que quiere comunicar, o sea, ¿a qué sabe la tarántula? Pero ya, o sea, que llegue, ¿quieren ver esta botella que compré? O sea, ¿sabes? O sea,
es un lápiz muy importante.
Es espectacular, vaya dato perdón.
Las banditas.
Vamos a tomar el
está increíble este lápiz, ¿eh? O sea, es algo maravilloso.
Sí, pero justo, que se haya comprado un lápiz en el mercado, a nadie le importa. Que se haya ido en el vuelo, pero que se haya ido en el vuelo más caro de la historia, eso sí importaría, porque es de lo que va su canal. entonces pues es relevante. Es que finalmente tú defines, o sea, es como seguir la lógica interna de su canal, ¿sabes? O sea, comprar un lápiz en el mercado de la esquina no es relevante, pero irse en el vuelo más caro sí es relevante.
Pero, ¿sabes qué podría ser relevante? Comprando los lápices más baratos. Ajá. Y probando cómo funciona.
O ya comprando un lápiz en Afganistán, ¿no? Ya se cuenta que le expliqué, pues aquí el grafito es bastante diferente.
Es que es un tipo de lápiz con una madera muy extraña.
Exactamente.
Suena.
Creo que va a explotar.
Eso sí lo cortas, por favor.
Creo que mis groserías son menos que lo que dijo.
Ahorita, ¿no? Sí, sí, exacto. Ah, ahorita con los afganos no país. Nos metemos.
A ver si no invade un país. A ver si no invade un país, eso lo digo. Ay, son muchas Dios, más muertes que solo la de un lápiz.
Pero.
Qué horror, güey.
Pero me refiero a que. ¿En qué estábamos? Ya se me olvidó.
Sí,
que ¿en qué punto un post de Instagram se vuelve arte?
Es que es muy difícil hacer esa línea. Es como, sí. Es igual de difícil que decir que por qué blanco sobre blanco eso no es arte. O sea, no es como algo.
Es como decir que Q no es artista.
O sea, lo que sí te puedo decir que no es arte es una publicación de una selfie tuya con tus amigos en una fiesta que tomaste borracho a las 3 de la mañana. O sea, eso.
A menos que tu significado.
Exactamente, o sea.
A menos que.
Pero,
o sea, siempre,
o sea, si la publicas estando borracho y así con. O sea, y no es nada más que eso, es algo materialista y superficial. Tú en una fiesta. Pues entonces eso no va a ser arte.
Pero
haz de cuenta que aplicas la teoría fotográfica, la teoría de tercios, claro, la regla, o sea, de tercios, sí. La proporción áurea, o sea, todo eso, sí podrías hacer una foto borracho, ¿no? O sea, pues ahí en la fiesta, y chance hasta ganar un concurso, ¿no? O sea, ¿sabes? O sea,
mira,
todas
ejemplo,
esas cosas, yo creo
un
que.
Ejemplo,
o sea,
un ejemplo, un ejemplo.
Es que justo es lo que quiero ver.
¿Hay
o sea,
un
si nada más porque tiene la técnica y el querer ser arte se vuelve arte, o necesita algo más, ¿sabes?
Ahí, ¿puedo hablar?
Sí.
Sí, habla.
Es que me estresa porque quiero hablar, pero tampoco lo quiero interrumpir. Empiezo. Ah.
Sí, es horrible esto.
Yo te digo que lo interrumpas.
¿Verdad? Es que lo interrumpo y dice, por eso es que es algo muy interesante, ¿no? Es algo.
Sí, ya
muy
sé. Que
es que. Entonces, no, mi papá me comentó de una, un artista que se olvidó que ya ganó un concurso de fotografía increíble. O sea, muy. Con mucho nivel. Y su foto era mi cama descendida.
Sí, lo hablamos en el podcast, ¿no?
Ajá, sí, y se paró y entró. Puso su cama y le tomó foto y ganó un premio.
Y justo tu papá dijo algo que me gustó mucho, que es que sí, o sea, si esa obra no es relevante dentro de mucho tiempo, pues realmente no fue arte, ¿no? O sea, porque el arte, o sea, tiene que trascender, ¿no? O sea, tiene que trascender al tiempo y al lugar. Por lo que no creo que, o sea, el arte, o sea, tenga que llevar algún mensaje, por ejemplo, político o así. ¿Ustedes creen que sí? O sea, que el arte tenga que forzosamente llevar un mensaje o cierto registro del momento. O sea, porque en parte yo creo que sí, pero no es obligatorio, ¿sabes?
Yo creo que, yo creo que ahí es imposible que todo esté completamente, desarraigado del presente. O sea, en especial,
bueno, sí, claro, eso es imposible. Porque,
o sea, en especial, bueno, por ejemplo, en especial la literatura, ¿no? Este es concreto en la literatura, que es en lo que yo me especializo. La literatura no hay manera de que no sea una captura de pantalla del hoy, del día que se escribió. Hasta eso, me ha tocado que a la hora de editar mi libro, noto perfectamente en qué punto dejé de escribir un día y comencé a escribir al día siguiente, porque en ese día sucedieron otras cosas. Entonces,
sí, o sea, tu vocabulario cambia. O sea, porque el humor cambia. O sea, todo eso cambia. Porque,
o sea, hace un par de días escribí una escena de batalla y la terminé de escribir. Dije, no manches, debo ir al psicólogo. Debo ir al psicólogo. Tengo problemas mentales.
La sangre brotaba mientras gritabas con agonía, ¿sabes?
No, eso es como leve comparado con lo que escribí. O sea, sí dije.
Ya quiero leer eso.
Sí dije, tengo.
Estos aquí todos psicópatas.
Sí dije, oye, no sabía que era psicópata, pero, o sea, y esto es muy superficial, ¿no? O sea, por ejemplo, se sabe exactamente en qué nota del Requiem termina de escribir Mozart y comienza a escribir el que lo terminó. O sea, se sabe perfectamente, a ciencia cierta, cuál es la última nota que escribe Mozart antes de morir. Pero, tal cual, todas las piezas musicales, toda la obra de literatura, ya viéndolos desde un punto de vista muy general, todo eso es una representación del momento en el que se escribió. Desde un punto de vista general, de la sociedad, hasta un punto de vista muy particular, de cómo se sentía el autor a la hora de escribir esa escena, ¿no?
Sí.
O sea, todas las piezas, o sea, es muy extraño que todas las piezas del barroco estén atiborradas de notas. O sea, es que algo escrito por Bach y algo escrito por Vivaldi y algo escrito por Haydn, que no necesariamente compartieron el mismo dormitorio en la universidad, o sea, sino que vivieron alrededor de Europa, pero los tres de ellos escribían piezas muy similares en varios estilos. Así sabemos, creo que es Bach el que admiraba a Vivaldi, o no sé si es Vivaldi el que admiraba a Bach. Uno admiraba al otro.
Creo que Bach a Vivaldi.
Creo que Bach a Vivaldi, sí. Entonces, no sé, o sea, sabemos, cuando ves algunos pedazos, por ejemplo, en el concierto para dos violines, ese, tienes algunos segmentos que dices, ah, esto claramente está inspirado por Vivaldi.
El pájaro.
Si te quieres ir más atrás, compara la filosofía de Platón y Aristóteles.
Claro.
O sea, es un ejemplo muy marcado.
Hay un filósofo, justo se me acaba de olvidar el nombre, pero hay un filósofo que dice, toda la filosofía contemporánea occidental es notas a pie de página en Platón. O sea, son notas a pie de página para Platón.
Aparte, el uso de la información y del conocimiento por parte de Platón y de Aristóteles. O sea, digamos, el teorema de la cueva de Platón, que claro, era esto de... tú ves lo que te enseña a través de una sombra y una cueva. Todo esto que ya casi
todos conocemos. Sí.
Ajá. Pues la perspectiva de Platón era esta, que es lo que te enseñaban, y la de Aristóteles era, ok, pero tú puedes llegar a un nivel más arriba, que es donde está, pues, la superficie, y tu objetivo es ayudar a los demás a que vean la siguiente realidad. O sea, que llegan a un plano más elevado, que realmente...
Creo que los dos son Platón, pero, o sea, es que Platón tiene...
No, es que Aristóteles tiene su perspectiva, la de Platón era más cerrada.
O sea, lo ves en La República, es lo que dice en La República, en el séptimo libro, que me lo acaban de mandar de tarea, entonces por eso lo sé.
Pero tiene como estudiar de Platón como un mes.
O sea, qué momento tan oportuno, ¿no? Pero, o sea, en el séptimo libro de La República te habla de toda esa alegoría de la caverna, ¿no? Entonces, como, es el trabajo del gobernante, porque habla particularmente de los gobernantes y cómo deberían de ser los gobernantes perfectos, ¿no? Entonces, por si a alguien le interesa escuchar esto, porque podría ser muy importante para
un país.
Ya saben quién, escuchar y comprender esto, sí, pero lo que dice, no, nadie de los que está aquí presentes, pero no puedo decir su nombre porque nos tira.
¿Soy yo? No, es que mira, como nunca veo las películas.
Es que si digo el nombre, nos tiran.
¿Quién es? Lo vipiamos. Dinos, para tener
buen
contexto.
El buen Chairo. Pero, o sea,
de todos, o sea, no bueno, o sea.
No sé, él, no, bueno, tiene razón.
¿Eh? Hubieras dicho mi pelito de algodón.
Él,
mi cabecito de algodón.
Él.
Lagartija.
Es la lagartija.
Te va a tocar escuchar 50 bajados. Minutos de podcast. Te va a tocar escuchar 50 minutos de podcast para quitar esta escena.
hablando de podcast bajados, ¿se acuerdan que grabamos después del de Christopher Nolan?
No, porque ese fue el que nos tiraron, ¿no?
Yo no estaba.
¿Sí fue el que nos tiraron?
Bueno, no sé, era uno en el que estábamos hablando de temas que no puedo mencionar aquí porque no quiero que nos lo vuelvan a tirar.
Escríbelo, tenemos un grupito.
Ah, claro, sí, WhatsApp no.
O sea...
Era de temas que
vino. No, no era ese, porque ese era uno especial. Y fue antes, porque todavía lo grabamos.
Me queda igual, la verdad. Entonces,
pero, es que no está la temporada 2, episodio 8, no está.
Ah, bueno.
O sea, no sé qué haya sido ahí, o sea, no sé qué pasó.
No me acuerdo. Pues busquen el registro.
Eso
sí, bueno,
que vaya dato.
Volviendo, o sea, lo que dice La República de Platón es que es que los gobernantes deben salir de la caverna, porque en la caverna lo que ven es tienes un fueguito y aquí tienes unas figuritas, sí, y luego tienes gente que está encadenada y que está viendo la pared. Y en la pared lo que ven son las sombras de las figuras. Entonces las figuras son los objetos sensibles y lo que ven son las imágenes, como la reflexión de esas ideas sensibles. Y por alguna extraña razón, el fueguito representa al sol. No entiendo perfectamente por qué, pero el fueguito es el sol. Es ese sol, el que tenemos arriba, ese sol. Y luego, afuera de la caverna, se encuentra el mundo de las ideas, que para Platón las ideas son como la perfección, ¿no? Todos los gatos comparten la idea de gato, ¿no? Entonces las ideas son algo externo a los seres individuales y y nosotros como seres humanos, nuestra alma es una idea corrompida, puede decirse así, ¿no? Es una idea con I mayúscula que ha sido corrompida y que al ser corrompida fue atrapada en este cuerpo material. Entonces nosotros, ajá, la única manera de regresar al mundo de las ideas es conociendo y entendiendo las ideas.
Y que realmente el hecho de conocer, bueno, el hecho de conocer cosas o el hecho del saber es más bien el recordar. Sí, supone que su filosofía era que
reconocemos.
Ajá, el alma es eterna y el alma ya lo sabe todo. Y por medio del cuerpo es ya cuando tú empiezas a recordar todo lo que ya sabías, porque en el cuerpo empiezas a cero.
Sí, por eso es que luego ves al, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ven un video de física, un video donde está sucediendo algo y medio entiendes como por qué está sucediendo, ¿no? O sea, es como no conoces bien las leyes que lo rigen, no conoces bien por qué, pero te hace sentido, o sea, es como, ha de suceder por esto, ha de ser por algo así, y luego investigas y es que sí era algo así, entonces, es interesante eso, pero...
Sí, luego te llenas así de egocentrismo y dices...
Sí, es como, wow,
sí, lo sé, wow, lo sé todo, así.
Exactamente, sí. Que no les pasa que dicen algo lógico y sí tienen razón. Sí. O sea, que dicen algo porque dicen, no, si es que la molécula se mueve así, y el profe, exacto, compañero, y tú...
Quítate tú, yo de la clase.
Se siente muy bien.
¿Quién eres?
No, pero
alumno.
¿Acaso el alumno se vuelve el maestro? Avientas, ¿no? Pero bueno.
Pero lo que dice Aristóteles, él más bien tiene la idea ilemórfica, ¿no? Que es la teoría ilemórfica, perdón, que es lo de la materia y la forma. Que la forma es como una idea, más o menos, pero la tenemos todos, ¿no? Todos tenemos forma constantemente, si no. No se puede no tener forma. O sea, la materia pura nunca va a existir. O sea, un ser humano, cuando sigue vivo, su materia es toda la molécula, todo eso, pero la forma es lo que le da su humanidad, ¿no? Es la forma de ser humano. En cuanto esa persona se muere, la forma, la materia sufre un cambio sustancial en la forma, ¿no? Entonces pasa a tener la forma de un ser humano a tener la forma de un cadáver. Entonces, es imposible que un objeto no tenga forma. Pero ya ni me acuerdo de por qué empezamos a hablar de esto.
Porque estábamos hablando de cómo las, o sea, incluso Bach y, o sea, y Vivaldi se parecían y luego Seba sacó a Platón y Aristóteles. Pues
sí, o sea, creo que algo, más a esto, o sea, de lo que está diciendo nuestro compañero Cítrico, es que, o sea, que tiene que salir es el gobernante. Pero la diferencia entre Platón y Aristóteles es que Platón dice que nada más sale el gobernante y sigue enseñando cosas, pero cosas buenas. Y la idea de Aristóteles es sacar a todos y que vean también. O sea, y es esta diferencia de razonamiento. Incluso los estudiantes de Platón eran muy mamilas. O sea, eran, tú tienes conocimiento y puedes hacer lo que quieras con quien quieras, porque tú sabes y ellos no.
Y vas, tú a puedes aprovecharte de eso. Ajá. Eso es lo que decía, creo que no tenía una concepción de infierno, de cielo, tal cual,
no, te
que conozcas y comprendas el mundo de las ideas, ya lo hiciste.
Sí, pero Aristóteles,
volviendo al arte digital,
Aristóteles es más como de, ok, tú sabes, yo sé, hay que enseñarles. O sea, Platón era, tú sabes, tú puedes hacer lo que quieras. Y Aristóteles, ok, tú sabes, ayuda a los demás. Sí. Por eso yo digo que Aristóteles huele a hotcakes.
Sí, sí. Pero bueno, una continuación. Es que, perdón, o sea, a mí me encanta ese tema también.
No, a mí también. O sea, me encanta la filosofía. O
sea... Podría hablar del tema por horas. Sí. Mateo ya se está frustrando.
Pero si lo piensan. Pues, si lo,
una como secuela a Instagram. Este podcast, una como secuela a Instagram.
Si lo piensan.
Si lo piensan, este podcast es muy filosófico.
Es que es muy, o sea, el arte impresionante. Es muy, ¿cómo hacemos con la filosofía? Pobre, les van a poner
muchas cosas. Ya es que más, pero como queremos.
O sea, es que es muy profundo, muy profundo. No, ya.
A ver, pero una como continuación al tema de Instagram y las publicaciones. Lo que decíamos, ¿no? Es una publicación en Twitter, un tweet.
A un tweet puedes ir, exactamente, sí.
Aquí
puedes condenar a alguien.
A ver, vamos a ver.
Que también depende.
Exacto, es que todo depende. El arte es muy dependiente.
Es que todo depende. O sea, si es una.
Amigos, ya se la saben.
Si es como el tweet controversial,
No, pero es que luego hay unas teorías que se sacan en unos hilos que sí te da para un libro y una novela.
No, pero
increíble. O sea, nada más digo.
Si es uno de esos debates de Twitter que es dos personas. Que
ah, no, sí, o sea, si son dos personas batiendo, evidentemente no es literatura.
Eso no es literatura.
Y no te metes, ya te da hueva al tercero.
Pero si es.
Pero a ver, por ejemplo, yo te podría contar una historia, un cuento, por ejemplo. Te podría contar varios cuentos en varios hilos de Twitter. Sí. Y podría ser un compendio, ¿no? Y haz de cuenta que alguien llegara y me dijera, no es arte, no es literatura porque salió de Twitter. Ajá.
No creo. Y tampoco creo que tenga que ver con el tamaño. O sea, hay toda una rama de la literatura que se busca hacer cuentos con el menor número de palabras posibles. Hay una historia que son 6 palabras, que creo que es está en inglés, pero creo que es parecido a zapatos viejos nunca usados. Algo
no,
así.
El cuento más corto de la historia.
Había uno que es el cuento de terror más corto de la historia. Que es. Estaba el último hombre en la historia del mundo y alguien tocó la puerta.
Uy, no, imagínate.
Ese es como el cuento más corto de terror. Creo que es algo así, ¿no?
A ver.
El último hombre en la existencia estaba sentado cuando tocaron la puerta.
No, mira, el cuento más corto del mundo se llama El Dinosaurio y dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí.
O sea, es que así son los...
No, es brutal.
Wow. O sea, y si lo piensas a pensar, así dejas como... O sea, hay como... Es profundo el cuento. O sea,
por donde yo lo veo, pobre dinosaurio.
Pobre dinosaurio. Pero,
no, o sea, ¿sabes cuál es buena? El dinosaurio.
¿Es tan corto?
Esa de 31 minutos.
Sí, justo me llegó la idea de esa canción.
Son muy buenas. Hay que hacer uno de 31 minutos y de programas de televisión. Porque 31 minutos es una joya.
Como el documental de Netflix, de historias que nos formaron de pequeños. No me acuerdo cómo se llama. Sí, hay que hacer un episodio así.
Ay, sería buenísimo.
Ahorita que le hiciste a Rodrigo Cítrico. Acabo de acordar, mi hermanita es súper fan de Marvel, ¿no?
Ah, no, espérame.
Y ayer
pido. ¿Eh? Se vincula Cítrico con Marvel.
No, sí. Escucha.
Es que son historias ácidas.
Y ayer les dije, oigan, mañana grabo podcast, ¿no? Para que estén avisados, ¿no? Y llega mi hermanita y me dice, ¿y vas a hablar? Digo, ¿vas a grabar con el mandarín? ¿Yo qué?
¿Qué tiene que ver con Marvel?
Y Emilia, el mandarín, la mandarina, ¿no? Le digo, ¿quién es la mandarina? Dice Rodrigo Naranjo. Le dije,
es un naranja.
Entonces, a partir de hoy, eres el mandarín.
Y el mandarín pregunta, es un villano. El mandarín es un villano.
¿No sabes quién es el mandarín? ¿Tiene que ver con Marvel?
El mandarín es un personaje
es un
Marvel.
Villano.
Ah, o sea, ¿sí es por eso?
Es el de los 10 anillos.
Ajá.
Ah, sí, yo no he visto ese
Iron Man.
Pero pues hacen la copia barata de Iron Man 3. Ah, ¿no te suena? O sea, no, una película muy poco memorable.
Por Iron Man.
Iron Man 3 estuvo como,
Pero no he visto Iron Man 3 y si la vi probablemente me quedé dormido.
No, sí, o sea, es una película muy chafa, la verdad. Pero la vez pasada lo sabí que Kevin Feige dijo en una entrevista que sin esa película el universo Marvel no sería lo que es ahorita, porque a partir de esa película le empezaron a dar muchísima libertad creativa a los directores.
Sí, ver güeyes que echan fuego por las manos ya es como wow.
O sea, sí. Wow. Pero bueno, hablando es que de Shang-Chi,
sí, de hecho
recomiendo.
Sí,
está bueno.
A partir de ese empecé a explotar el universo cinematográfico de Marvel. O sea, le dieron mucho más punch, tienes razón. Yo tengo mi botecito de Iron Man 3. De palomitas. Nice. Está bonito.
Continuemos.
Sí, pero ahora. Es que ya me distrajiste con tu mandarín.
Sí, a ver, tweet, literatura.
Sí, o sea, es que, o sea, la cosa con esos cuentos cortos, que ya me acordé, era de los cuentos cortos.
Sí,
es que
cuentos cortos.
Es tan corto, valga la redundancia, tan corto que no concluye nada. Entonces lo terminas de escuchar y te quedas pensando, o sea, tú solito como que le intentas encontrar una...
Sí, como que tú le das la forma, ¿no? Y tú te haces la historia que quieres.
Sí, el dinosaurio estaba ahí. ¿Qué dinosaurio? ¿Dónde?
Y deja eso, o sea, yo lo veo como de que cayó el meteorito, este tipo, el dinosaurio se despertó y ya estaba solito, ¿no? Por eso digo, pobre dinosaurio. Pero puede ser que al dinosaurio lo secuestró otro dinosaurio, ¿no? Y de cuando despertó, pues seguía ahí porque pensaron que lo iban a matar, o sabes, o sea, te puedes hacer la historia que sea.
Hay tantas posibilidades, o sea, es
como el de Mini Espías, ¿quién, qué, cuándo, dónde y por qué?
Exactamente.
Sí, oye, sea, Mini Espías.
Buenísimas películas.
Mini Espías. Las vuelves a ver y es como, ah, en serio creí que eran reales los efectos.
Ay, sí, los pulgares.
Los pulgares
me encantaban. Yo quería ser como los Mini Espías. O sea, yo sí imaginaba de guaja, wow, yo quiero hacer Mini Espía de grande.
Y luego salió la cuarta y todo.
La cuarta.
Y nadie dijo nada.
Y yo, ¡guau! A mí sí me emocionó cuando la vi.
Las tres son buenísimas.
Uy, ¿sabes cuál es buenísima? Perros contra gatos. ¿Se acuerdan de esa película?
No la he visto.
¿No vieron Perros contra gatos? Ay, no, ya no me hables.
Ahí sí te fallo.
Aquí me salgo del.
Pero bueno, ahora antes de irnos a un corte comercial, me gustaría hablar rapidísimo.
No, espérate, yo creo que ya se alargó mucho. Ya
llevamos una hora, Mateo.
Yo digo corte comercial.
No. Va.
Yo digo que hagamos segunda parte.
No, eso sí no. Eso sí no.
Yo digo que el siguiente podcast sea la segunda parte de este.
No, pésima idea.
Es que
idea,
ya vamos,
porque no lo vamos a hacer.
Ya vamos,
no lo vamos a hacer. Como a ver, rápido. Quiero hablar del caso de Christopher Nolan y gente como, o sea, como gente,
no funciona,
gente como Christopher Nolan.
No, Christopher Nolan es tema tabú.
Y Quentin Tarantino, porque ellos dicen que si el arte se graba en digital, si el cine se graba en digital, no es cine, o sea, que el cine solo es cine. O sea, si lo grabas en celuloide, ¿no? En físico, en IMAX o lo que quieras. ¿Qué opinan de esto? Porque por donde yo lo veo, o sea, yo siento que lo hacen como para que el cine se mantenga como un arte bastante exclusivo, ¿no? Porque ahorita hay muchísima oferta de cineastas, ¿no? O sea, hay muchísima oferta de directores y no hay tanta demanda, ¿no? Pues, o sea, no hay tanta demanda y no hay tantos recursos para hacer todas las películas que, o sea, que se quieren hacer. Entonces yo creo, o sea, por donde yo lo veo, o sea, yo creo que ellos lo dicen como para que se mantenga exclusivo, pero por otro lado digo como, brother, o sea, el arte se supone que es para todos, ¿no? O sea, es un lenguaje universal, o sea, pues deja que hagan su arte y ya, ¿no?
Pues sí, tampoco es como que te pegue mucho, o sea, si es un arte, una película hecha porque es que este director es una mierda y lo quiero usar en una película. Ay, ya digo, oye, ¿no? Pero pues sí es para expresar lo que tú sientes, a ti que te importa. O sea, incluso si soy una producción pequeña, igual y me hago grande, igual y no, pero yo hice algo. Malo sí, que no hiciera nada.
Yo creo que aquí la solución de este problema, porque o sea, eso definitivamente recae en la definición de cine que ellos tienen, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que justo lo que hicieron es quedarse en una definición de hace 50 años, o no de tanto, o sea, de hace 20 años incluso, que todavía se graban, o sea, incluso actualmente hay muchísimas películas que se graban en celuloide, o sea, es brutal la cantidad de películas, o sea, si dices el número y dices, wow. Pero, o sea, de que hace 20 años todo se grababa en celuloide, y yo creo que, o sea, se quedaron con esto y como que no entienden que, pues, el arte siempre evoluciona. Es como si ahorita yo les dijera que un dibujo digital, pues, no es dibujo porque, pues, es digital, ¿no? O sea, así es como yo lo veo también.
Es que el arte digital fue un alivio y algo que incursionó mucho en lo que es el dibujo ahora.
Sí.
O sea, esas ilustraciones digitales y dices, wow, el brillo, la capacidad que tiene para hacer shading, que está muy bien hacerlo en papel. O sea, yo trabajo en papel, yo ya estoy ansioso por empezar a dibujar en digital. Porque te abre un abanico de herramientas y de posibilidades.
Sí, sí, sí.
Los colores neón bien aplicados, que se ven una luz, en dibujo son casi imposibles. Si no es que imposibles porque no brilla tal cual. No puede ser que algo brille cuando justo lo prendes. Y el hecho de poder hacerlo en digital es increíble. Aparte, obviamente el dibujo digital no te da todo. Tiene sus problemáticas. El lápiz, la tableta. Que se te equivoque una capa. Que incluso por lo poco que he dibujado. Y he dibujado pues, dos dibujos en digital. No sabes lo estresante que es hacer 30 capas. Y que justo en la capa número quién sabe qué. Se te quedó un puntito. Y estás como baboso media hora buscándolo. Todo tiene sus dificultades, pero el arte digital es pues, un aire fresco pues, para lo que es el dibujo. Y ahorra, ¿qué te gusta? Días. O días o meses a un animador que quiera hacer un frame. Porque antes era animar en una hoja, luego en otra hoja, luego en otra hoja. Y ahora es mucho más sencillo. Te abre más posibilidades de animación. Animación en 3D, animación en 2D, animación combinada.
No, incluso ahorita ya hay programas que te autocompletan una animación. O sea, de que pones keyframes y ya te hacen un movimiento.
Entonces, el hecho del arte digital no le quita mérito, le da más abanico.
Sí, exacto.
Le da más posibilidades.
Digo, justo es eso.
Es como si le preguntaras a un tipo de pintura rupestre, un cavernícola, ¿qué es mejor? ¿Este lápiz con grafito o tus manchas? No va a decir que es
tus tontería. Tus manchas esas. Porquería esa.
Te va a golpear el lápiz y se va a poner a dibujar. Porque es lo que conoce. Pero realmente el lápiz y el lienzo fue algo nuevo. Y fue algo que ayudó bastante. Entonces es nada más una nueva forma de hacerlo.
No, o sea, y si lo piensas, o sea, no es que lo otro vaya a desaparecer. O sea, no es que el celuloide vaya a desaparecer. O tal vez sí, ¿no? Porque el celuloide, o sea, es bastante impráctico. Pero, o sea, no es que el lápiz vaya a desaparecer con el arte digital. Así como todavía se usan tintes naturales, o sea,
yo uso manos chinchillas, para pintar.
O sea, pero, no uso solo esto. O sea, se usan los mismos tintes que se usan desde hace más de 15.000 años, ¿sabes? O sea, hace más de 30.000 años seguimos usando exactamente las mismas pinturas, ¿sabes? Porque funcionan, ¿no?
Sí, o por ejemplo, otra cosa del cine, o sea, en vez del celuloide, ahorita shows de fantasía modernos, ha habido un revuelo entre los fans para que se deje de usar CGI para crear a los seres fantásticos. O sea, obviamente con un dragón tienes que usar CGI. Pero, por ejemplo, o sea, ¿ves? Pues es una de las críticas más grandes que recibe la trilogía del Hobbit. Porque a diferencia del Señor de los Anillos, que usó disfraces y maquillaje, y usó Gollum, efectos especiales, sí, pero no es 100% CGI, sino que es de los que te...
No es cierto,
es un actor que le ponen...
¿Cómo se llama? Yo soy Gollum.
Andy Serkis, sí.
O sea, Andy Serkis, pero o sea, ¿cómo sé que se llama esa tecnología?
Seguimiento. Es CGI, el seguimiento. Sí, sí.
Sí, pero no es, no es desde cero que lo construyen el CGI.
Sí, no. O sea, es que realmente el CGI es eso y ya, o sea, de hecho, los dos son CGI. O sea, son diferentes ramas.
Pero por ejemplo, ahora que va a salir la Rueda del Tiempo, en Prime, que estoy muy emocionado, uno de los más grandes propulsores que tuvo el show fue que justo dijeron que para los Trollocs, por ejemplo, no van a usar CGI, sino son disfraces verdaderos lo que están usando para hacer a los Trollocs, con detallitos de CGI para mejorarlos, ¿no? Porque un disfraz no es, o sea, no puede ser la misma cantidad de cosas que con... O sea, sí necesitas CGI para mejorar algunos detallitos, pero sí se están usando disfraces. Entonces, como que en el mercado de la fantasía, en la televisión, la fantasía épica, como La Rueda del Tiempo, El Señor de los Anillos, que también va a salir en Amazon Prime. O sea, los fans están demandando que no se use CGI 100% para todo, sino que se regrese a la tecnología que se utiliza en El Señor de los Anillos, de usar miniaturas, de usar de usar disfraces, de usar maquillaje, de usar eso. Porque sí es muy diferente ver a los orcos del Señor de los Anillos. A ver, a Azor y en el Hobbit. O sea,
no, sí, Azor, pero si lo haces bien, o sea, realmente no se nota la diferencia. Y aparte,
sí,
mucha gente...
Diferente.
No, sí, pero no se nota, o sea, tú no lo notas, o sea, si te pones a analizarlo, sí, pero a primera vista dices, ah, padre, ¿no? O sea, no, realmente el ojo humano no lo nota. O sea, porque es imposible.
¿Quieres ver un buen ejemplo así?
Pero también algo que la gente no entiende es que, o sea, detrás de estas producciones de Amazon, tienes todo el capital del mundo, porque es Amazon, ¿no? O sea, también muchísima gente por eso no usa CGI, o sea, por eso usa CGI, por cortes de presupuesto y así, ¿no?
Sí, pero bueno, no todos tienen el nivel de la tecnología y el dinero para hacer eso.
Exactamente.
O sea, eso es justo por lo que le están demandando a Amazon que utilice esos usuarios, porque al final sí es una calidad mayor. O sea, se me hace buena la calidad del Hobbit de animación, pero definitivamente no se compara con El Señor de los Anillos, que tienes una grabación impresionante, que es pura miniatura, y que sí, le añadieron ahí cosas con pantalla verde, así un poco de CGI, que para la tecnología que se tiene en ese momento es lo mejor de lo mejor. O sea, tanto que hoy en día, o sea, ves a Barbol y dices, ah, caray, o sea, esto es, o sea, se ve real Barbol, los Ents, o sea, es muy bien hecho El Señor de los Anillos. Y como Amazon tiene el presupuesto para hacerlo, pues sí le están diciendo, oye, queremos que La Rueda del Tiempo, que es una serie muy demandante, ya leí 9 de los libros y hay muchas escenas que sí dices, esto no es cualquier cosa, o sea, es un Señor de los Anillos en drogas, casi.
Diría Javier Ibarreche, como El Señor de los Anillos, pero en tachas.
Sí, literal, pero o sea, sí dices, no quiero que hagan a los Trollocs con puro CGI. O sea, no quiero que Tar Valon o que ¿cómo se llama? Se me acaba el nombre de la ciudad. No quiero que Shion Gul o que todas estas ciudades hermosas, Ebudar, Eter, Kemlin, Shadow Logoth, así se llama la ciudad que iba a decir. No quiero que esas ciudades las hagan 100% CGI. Estaría padre que hicieran miniaturas para hacer tomas como cuando llegan a Minas Morgul en El Señor de los Anillos, o cuando están por Eiffel Duaf, las montañas. O sea, son escenas que no puedes grabar 100% en CGI. Que, o sea, sí hay diferencia entre grabar verdaderamente en una cordillera, a grabar en Nueva Zelanda, que a grabar en un estudio que es puro verde, ¿no?
Sí, pero también tienen que ver con temas de seguridad, temas de presupuesto. O sea, sí, son muchísimas precio. Cosas, ¿no?
O sea, hay que
pero considerar... Aquí también
tienes capital,
aquí hay que tener en cuenta que Amazon sí tiene el dinero.
Sí, Amazon
por
tiene
eso es el presupuesto. Que le demandan, por eso es que
el tema no es tanto el dinero, sino cómo se lo están distribuyendo. Sí. ¿Y cuánto dinero le van a meter a ese proyecto? Porque yo puedo decir, tienen todo el capital, pero lo tiene Amazon, no solo la producción.
Sí, o sea, por ejemplo, El Señor de los Anillos, la primera temporada, ya solo la primera temporada es la serie más cara de todos los tiempos. O sea, creo que son 500 mil millones de
dólares. No, creo que...
No, o sea, para la primera temporada usaron 500 mil millones de dólares. Para la primera temporada, mientras que para Game
no
of Thrones,
suena,
que antes la segunda, sí, el segundo,
según lugar, yo solo eran mil millones.
No, son.
¿No hay nomás?
Es half a billion dollars. O sea, sí, 500, o sea, 500 mil millones de dólares.
No,
500 sí millones.
500 millones, millones, sí, sí, sí.
500 millones.
Mil malditos millones gringos con su sistema raro.
Sí, los gringos son raros.
Qué ganas de complicarse la vida con el sistema imperial todavía, no.
De 500 millones, no 500 mil millones. Pero, o sea, 500
sí, como
millones
de
dólares. Y ya se volvió la temporada más cara de todos los tiempos.
Sí.
El segundo lugar es Juego de Tronos, la 8. Lamentable.
No, y a ver si ahora no le gana la precuela de Juego de Tronos que están haciendo. Que ya para los, solo para el primer episodio ya le invirtieron como 20 millones.
Sí.
Entonces sí, vamos a ver. Porque yo creo que esa sí le va a ganar al señor. No sé.
No, no creo. Porque.
Es que está complicado.
HBO no tiene la cantidad de dinero que tiene. O sea,
no, claro
Jeff
que
Bezos,
sí. O sea, es que.
Jeff Bezos
creas,
conoce,
¿no?,
el poder. O sea, Jeff Bezos conoce el poder de Tolkien. O sea, el sí. Juego de Tronos es muy buena serie. Pero tuvo el problema de que la temporada 8 fue un desastre. O sea, la temporada 8 a nadie le gustó, ni siquiera a los actores. O sea, eso solito, tal vez en algún momento Juego de Tronos tuvo el poder de ser un equivalente al Señor de los Anillos, que acá como un fiel seguidor de Tolkien nunca va a ser un equivalente. Pero tal vez en algún momento pudo haber llegado. Pero entre que Martin no se pone las pilas para escribir, y que los escritores y que los guionistas de plano, al quedarse sin material, empezaron a inventarse mil cosas, hicieron un diálogo horrible, destrozaron a todos los personajes. La serie es muy difícil que la precuela sea, o sea, le haga competencia al Señor de los Anillos. Porque el Señor de los Anillos tiene muchísimo.
Yo creo que Martin sí huele a hotcakes, para que veas. Ese sí huele a hotcakes.
Yo digo que esperen a ver. Digo que esperen a ver, porque se pueden hacer suposiciones, pero a la hora de la hora, quién sabe que con todo el presupuesto que tomaron hicieron una porquería.
Sí,
porque
sí
ha pasado.
Hay que ver. O sea,
ha pasado.
Sí ha pasado. Y sí hay cosas de las que preocuparse. O sea, sí hay. ¿Ya quieres hacer
no,
tu
ya,
corte
ya,
comercial?
Hay que hacer el corte comercial. Bueno, amigos, como les decíamos hace rato, nos tenemos que ir ya antes, en vez de un corte comercial, nos tenemos que ir, los tenemos que abandonar, esperemos que solamente por unos pocos días, ¿no? De una vez les deseamos un feliz Halloween, si es que lo celebran, porque esto va a salir pues el viernes antes de Halloween. También de una vez les decimos feliz Día de Muertos, espero que pongan su ofrenda muy bonita en su hogar. Porque pues
al final... Día de Muertos es más importante.
Sí, Día de Muertos es mucho más importante de Halloween aquí en Latinoamérica. Y bueno, cualquier cosa, nos gustaría, de hecho, que si van a hacer ofrenda, nos etiqueten en su publicación, suban una foto, una historia o lo que quieran en Twitter, y nos etiqueten a Mateo Numa, a Plática Artística, y va, a ver qué sale, ¿no? Porque, pues digo, es una tradición muy bonita y salen cosas bien padres. Entonces, bueno, amigos, nos despedimos.
Hay que ver Coco.
Ah, sí, Sebas ahorita anda muy activo en redes.
Sí, está muy buenos.
Muy buenos dibujos, muy buenos dibujos. Se me ocurrieron unas ideas para unas películas con tus dibujos, de verdad. O sea, ya. Sí, porfa. Pero bueno, amigos, sigan al señor RH Naranjo en Instagram, a Fer también, a Sebas también, a mí también, sigan a Nala, sigan a Plática Artística, sigan a todos a los que quieran, pero a nosotros.
Ya se acerca la publicación de mis libros 2.5.
Sí, de recomendación les digo que escuchen el podcast de Alejandro Plata, Una Plática con Trazo, les dejo el link en la descripción porque es muy buen podcast y vale completamente la pena. Ahorita está haciendo un especial de terror por octubre. Y bueno, amigos, los dejamos ahora sí, nos vemos, esperemos que nos veamos la próxima semana. Ya nos estamos poniendo las pilas, ya nos estamos aplicando con los audios, con todo. Parece copia de la cotorrisa porque pues, les pasó hace poco también, pero ahora sí, amigos, nos vemos en un episodio más. Adiós, producción.
Nos vemos.
Bye.